4 de la tarde, casi 11 minutos. Bienvenidos a la sintonía de COPE más Málaga. Esto es Buenas Tardes Málaga. Estaremos juntos hasta las 6 contándote temas que tienen que ver con la actualidad malagueña en este miércoles 1 de febrero. ¡Aleluya! Ya hemos estrenado el febrerillo, el loco, ¿verdad? Hemos dejado atrás el primer mes del año y ya estamos estrenando hoy un nuevo mes. Un nuevo mes en el que hoy vamos a hablar de muchas cosas. Te voy a hablar de teatro en varias vertientes. La primera de ellas, y ya te adelanto temas que vamos a contar en esta primera hora, la primera de ellas nos va a llevar a la sala Joaquín Elejar, donde el actor dramaturgo malagueño Jan Paló nos va a contar en qué consiste la obra que durante este mes de febrero, a partir del día 4, vamos a poder ver en esta sala. Vamos a hablar también con el arquitecto y escritor Ángel Pérez Mora, que mañana presenta su libro Málaga entre calles y sueños. Nos iremos hasta el Rincón de la Victoria, porque allí se ha presentado el Festival de Música de la Cueva del Tesoro y queremos saber en qué andan metidos y qué cartel vamos a tener en estos días. Y en un instante lo primero que haremos será, como suele ser habitual los miércoles, será abrir las puertas de los veterinarios en Málaga, del Colegio de Veterinarios, para hablar hoy de etología. Y habrá muchos que dirán, ¿y esto qué es? Pues lo mismo me había preguntado yo. Para eso me he traído no a una, sino a dos expertas en el asunto y así no tenemos ninguna duda de que vamos a aclarar el asunto. Antes de entrar en materia, si te parece, te recomiendo algunas de las noticias que puedes leer en nuestra web, la de COPE Málaga, a esta hora de la tarde. Hoy, fíjate, te voy a recomendar dos noticias. Una que hace referencia a Juanma Moreno, que ha anunciado que ofrece recursos de la Junta para un AVE directo que conecte Málaga y Sevilla en unos 50 minutos. ¿50 minutos? Málaga-Sevilla, 50, y Sevilla-Málaga, otros 50 minutos. O sea, una barbaridad de tiempo. Ojalá, ¿verdad? Eso sería fantástico. Y también otra noticia que te destaco de nuestra web, que Málaga acoge 257 rodajes durante el año 2022 y se consolida como escenario cinematográfico. Noticia que sin duda alguna viene a colación por el reciente estreno en la plataforma Netflix de La Chica de Nieve y que está teniendo tantísimo éxito entre los televidentes. Hay más noticias que puedes disfrutar y que puedes leer en nuestra web, pero yo te recomiendo especialmente esas dos. Dicho esto, si te parece, comenzamos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Cuatro y 13 minutos, ya sabes que los miércoles al principio del programa siempre abrimos las puertas del Colegio de Veterinarios de Málaga para hablar de temas que probablemente suscitan interés a muchos amantes del mundo de los animales en general y amantes sobre todo de las mascotas en particular. Y hoy nos ponen sobre la mesa algo que a mí personalmente me ha costado trabajo entender, que es la etología. Pero para eso, como decía, tenemos dos expertas aquí en los estudios para hablar del tema. Rosana Álvarez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Azucena González, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Rosana Álvarez, que es veterinaria, evidentemente, pertenece al grupo de etología del Colegio de Veterinarios de Málaga, es propietaria de la clínica Gatican en Benalmádena.
No, esa es Azucena.
Ah, pues entonces me han puesto los datos al revés. Entonces tú eres la coordinadora del grupo de etología, de etología del Colegio de Veterinarios de Málaga y especialista en veterinaria, medicina del comportamiento y directora de Etolia.
Efectivamente.
Ahora sí. Pues me dan los nombres por un lado y los cargos por otro. Claro, pasa lo que pasa, ¿eh? Pasa lo que pasa. Bueno, Rosana, Azucena, empecemos yo creo que por el principio, por lo que probablemente habrá muchos oyentes que se habrán preguntado. Etología, ¿esto qué es? ¿A qué se dedica la etología en el mundo de la veterinaria? Yo abro la veda, pero vosotras hablad en el momento de que no voy a estar repartiendo juegos.
No,
así que
ya no lo partimos nosotros.
Exactamente.
Venga,
pues cuéntanos.
Venga, empiezo
tú, Rosana,
yo y ahora
sí.
Si quiere Azucena, venga, que siga. Bueno, la etología, como todo lo que acaba en IA, es una ciencia. Y esa es la clave de todo, ¿no? Es una ciencia. Uh-huh. Y bueno, en ese caso es la ciencia que estudia el comportamiento animal. ¿De acuerdo? Hasta ahí puedo leer.
Hasta ahí,
bueno, ahí nos quedamos. O sea,
vamos a intentar.
La etología es una ciencia que estudia el comportamiento animal. Luego, esa ciencia tiene muchas patas.
Claro.
¿Vale? O sea, nos da mucho juego.
Vale. El comportamiento animal. ¿Qué tipo de comportamiento estamos hablando, Azucena?
Pues en general de todo. Del bueno, o sea, el comportamiento que sería natural para un animal, y también del comportamiento patológico. Y que conste que, hombre, nosotras como veterinarias fundamentalmente tratamos de animales domésticos, pero la etología cubre un amplio gama, evidentemente, de muchos animales, aparte de los domésticos y de sus comportamientos.
Claro.
Aparte de las mascotas, me imagino, de todos, que animales, claro, exóticos, etcétera. Que todo, ahora están
en animales marinos, el mejillón verde, todo, todo, todo.
Todo eso.
Todos,
sí,
los animales, sí, se comportan de una determinada manera, por lo
bueno,
tanto.
Bueno, vamos a ceñirnos, si no os importa, a los más cercanos, porque supongo...
Sí, a los que los veterinarios,
claro,
ven.
Si no, no acabamos.
Supongo
no,
yo que no habrá nadie en casa que tenga un mejillón verde como mascota.
Bueno,
hoy en día...
Bueno, hoy en día cualquier cosa es posible, hay que reconocerlo. Pero bueno, vamos a ceñirnos a los más cercanos. Comportamiento de animales, en fin, todos tenemos...
Los que tenemos en casa,
el
los
gato,
de la familia.
Perros, en fin, el canario, el periquito, alguno que otro, algún hurón, alguno que otro que va más allá, alguna que otra serpiente, que luego la deja abandonada en algún contenedor aquí en Málaga y la policía se vuelve loca, sí, buscando a, claro, quien ha sido, etcétera, etcétera. Pero en fin, los más cercanos. ¿Qué tipo de comportamientos, tanto buenos como malos, son los que estudia la etología en esos animales de compañía más comunes como los gatos y los perros?
Pues principalmente... lo que tenemos que saber es cuáles son los comportamientos normales, ¿no?, de cada especie, porque esto es muy importante. Claro. Cada especie se comporta de una determinada manera. No será la primera vez que tenemos personas que pretenden que un gato se comporte como un perro, ¿no? Uh-huh. Y no es así, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que tenemos que saber es eso, cómo se comporta, cuáles son los comportamientos normales o naturales de una especie. Y luego, a partir de ahí, pues todo lo que sea... digamos, pues que se salga de esos comportamientos normales, pues lo entenderíamos como alteraciones del comportamiento. Uh-huh. Alteraciones que pueden ser patológicas o pueden no ser patológicas.
Claro, en el caso de que sean comportamientos buenos, normales, no tenemos por qué preocuparnos. Pero ¿cuándo nos puede dar la señal un comportamiento de nuestra mascota de que algo raro está pasando?
Hombre, en el momento que... Bueno, lo primero es que cuando tú notas que tu mascota o el animal que convive contigo en tu casa empieza a tener una actitud que a ti no te parece normal o que no es la habitual en ella, en ese momento es el momento en el que tienes que acudir a un veterinario a ver el por qué. Uh-huh. Porque muchas veces, como ha dicho Rosana, puede ser una alteración totalmente normal aunque a ti te parezca extraña. Pero muchas, en su mayoría, esos tipos de cambios pueden ser debidos a un problema físico subyacente, una enfermedad, y ahí es donde hay que tener en cuenta la actividad del veterinario, sobre todo el veterinario etólogo, para... corregirlo antes de que nos dé problemas serios, ¿vale? Uh-huh. Porque luego vienen los casos de agresividad y las noticias de la tele, etcétera, etcétera, y muchas veces por no haber puesto la mano en la llaga en el momento preciso, en el momento oportuno.
Claro, porque si hay un perro, por ejemplo, que en un momento dado a lo mejor no ataca como tal, ¿no? Sino, pero que sí hace un intento de morder a su dueño de toda la vida, o un gato que es especialmente arisco en un momento dado con una persona con la que lleva conviviendo un tiempo, ahí ya estaríamos hablando de un comportamiento que habría que empezar a pensar en revisar, ¿o qué?
En revisar, sí, ¿no? Pero que no tiene por qué ser, claro, no normal.
Ajá.
De acuerdo, porque, vale, por ejemplo, en el caso de la agresividad, ya que has tocado el tema, pues las conductas agresivas en muchas ocasiones son una manera de comunicarse del animal. ¿Cuál es el problema? Que los perros gruñen, los gatos bufan, los humanos pues igual damos una torta o decimos oye quita, y los perros tienen la boca, los gatos también. Uh-huh. Entonces no tiene por qué conducir un comportamiento agresivo a un, digamos, no sé, a un final, digamos, del animal dramático, ¿no? Todo lo contrario, sino que hay que informarse previamente, pues, qué es lo que ha podido causar esa conducta y ver cómo se puede eso reconducir, resolver. Porque, claro, aquí una parte muy fundamental y muy importante es que las personas conozcan, cuando tienen un animal en casa, cómo se comporta y cómo se puede comportar ese animal, cómo se comunica, cuáles son las conductas que son naturales y qué es lo que se puede salir de la raya, ¿no? Antes de tomar decisiones erróneas, porque muchos de los problemas son debidos a una interpretación errónea de la comunicación y de las conductas normales, ¿no?
Uh-huh. Un problema de conducta en un animal, en una mascota, un animal de compañía, puede estar provocado por una mala conducta del dueño, en este caso. Sí. La mayoría de los casos suele ser por eso precisamente, porque no somos capaces de atender a nuestra mascota como realmente... Atender y entender a nuestra mascota como realmente merece.
Claro, es que partimos de la base de que lo que ha dicho Rosana, de que primero tenemos que conocer exactamente cómo es nuestro perro o nuestro gato, la mascota que tengamos, y eso empezaría inclusive antes de tenerlo.
Claro.
Antes de tenerlos, cuando habría que empezar a hablar, ¿no?
Correcto.
Porque si no, cometeríamos muchísimos menos errores si consultáramos previamente con un especialista, con un veterinario, según las características de tu familia, según las características de tu hogar, según todo eso, qué tipo de animal realmente nos permite tener para tenerle unas condiciones satisfactorias. Y, por supuesto, los problemas de conducta de los dueños influyen en problemas de conducta. En una casa donde hay agresividad latente, malos tratos, ya te puedo decir que su mascota no puede ser una mascota normal.
Uh-huh.
¿Vale? Claro.
Está claro. Y lo que dices, el espacio, ¿no? Muchas veces se empeñan muchas personas se empeñan en tener un San Bernardo en un apartamento de 30 metros cuadrados. Y eso es contraproducente, no solamente para el dueño, sino también para la mascota, ¿no?
A veces no es tan radical realmente, porque la verdad es que a lo que tenemos que ir es a valorar pues un todo, ¿no? Lo que estaba hablando antes con Azucena ahí abajo, ¿no? Mientras esperábamos que no podemos ir concretamente al dato, ¿no? Tenemos que valorar todo lo que es el entorno del animal, la rutina de la familia, las condiciones de vida, si la familia trabaja, si no trabaja, qué tipo de atención le dan. Es decir, que igual un San Bernardo puede vivir perfectamente en un piso de 30 metros si el resto de condiciones satisfacen las necesidades del animal, ¿no? Uh-huh. O sea, tenemos que ir a valorar el bienestar en general, y el bienestar comprende muchas condiciones, no solo el espacio.
¿El etólogo funciona algunas veces como una especie de psicólogo?
Es que básicamente...
Básicamente
sí. Quizás es el principal problema que muchas veces tenemos, sobre todo por tanto programa de la televisión, con el encantador de perros, etcétera, que muchas veces lo que se confunde es el adiestrador y el educador con el etólogo. Son cosas totalmente... Bueno, no son cosas totalmente distintas. Son cosas que se complementan en muchos momentos, pero que no es lo mismo. O sea, si tú quieres que tu hijo aprenda a leer, lo llevas al colegio.
Claro.
Pero si tu hijo tiene un problema en el aprendizaje de la lectura, lo llevas al médico, lo llevas al psicólogo, lo llevas al... Según si es un problema de vista, pues al oftalmólogo.
Logopeda.
Exactamente. En fin, entonces, quizá... Ahí es donde el veterinario etólogo es el psicólogo,
sí, sí.
¿Vale? El que corrige esos comportamientos anómalos, no el que enseña al perro a sentarse, ¿vale?
Ya.
Que eso es un educador canino.
Efectivamente, eso es otra cosa. ¿Y actuáis como una terapia de grupo? Pregunto.
Sí.
Desconocimiento da total.
Sí, trabajamos, nos gusta trabajar en colaboración. Es decir, la idea es que nosotros como veterinarios, pues hacemos, muy importante la labor de prevención, ¿vale? De problemas de comportamiento con toda la información que podemos dar previamente, ¿no? Y luego, pues, vamos al diagnóstico del problema, y luego cuando pautamos un tratamiento del animal, pues en ese tratamiento ya interviene la figura del educador canino, que es el que va a aplicar pues todas las medidas de modificación de conducta, educación, modificación del entorno, enriquecimiento ambiental, todo lo que haga falta hacer, ¿no? Y realmente, claro, nosotros nos gusta más llamarnos, porque la palabra etólogo se ha puesto tan de moda últimamente, y hay, como dice Azucena, tantos programas en la tele que nada más que hacen confundir y de hecho inducen muchas ocasiones al maltrato, ¿no? Animal, que preferimos utilizar otro término que se separe un poquito de eso, ¿no? Y que nos venga a decir que es una especialidad veterinaria, ¿no? Como por ejemplo medicina del comportamiento, o en otros países como Francia lo llaman psiquiatría animal, ¿no?
Claro.
Entonces, pues eso, nos gusta trabajar en colaboración.
Uh-huh. Antes habéis dicho una cosa muy importante, y es no es lo mismo un gato que un perro, no es lo mismo enseñar a un gato que a un perro. Realmente puedes enseñar a un perro, a un gato prácticamente es imposible.
No, sí, se le puede.
Sí, sí, no, se le puede enseñar.
De otro nivel,
De otro nivel, pero siempre distinto. Los que somos amantes de los gatos fundamentalmente y tenemos gatos en casa, sabemos una máxima que se cumple en estos casos. Es decir,
el gato
es el dueño de la casa y permite que el ser humano viva en ella. No te creas tú que tú eres el dueño de tu casa si tienes un gato. Eso con el perro es de otra manera. es distinto, ¿no? Pero hay que tener en cuenta eso, es decir, nosotros no podemos tener un gato en casa y decirle, tú, fulanito, ¿cómo se llame? Ven y siéntate. Y el gato va a decir, ¿qué me estás contando, rey mío?
Te eso, va a mirar con una cara con así. Una,
tú estás hoy mal de la cabeza, ¿no? O sea, que hay mucha gente que pretende también a sus mascotas probablemente enseñarle desde la buena voluntad, enseñarle cosas que no deben. Habría que educar también en ese aspecto, supongo, ¿no?
Claro.
Claro, y sobre todo porque más que tratar al perro como al gato o al gato como al perro, tenemos un problema mucho más grave. Tratamos a los animales como humanos.
Eso ya es tremendo. Ya...
Sí, los humanizamos.
Si le pones ponchitos y chalequitos y le haces coletitas y tal, mal vamos.
Claro, ¿no? Y sobre todo porque le quitas esa idiosincrasia que el animal tiene como tal, de sus comportamientos como perro o como gato, si tú lo que pretendes es que sea un bebé. No es un bebé. El perro necesita andar por el suelo, no, por favor, en el bolso, no los carritos, con ruedas, no. No, el animal necesita andar, oler, olfatear las esquinas, por favor.
Que salir a pasear.
Gente, que exactamente, que, que te viene gente, ay, es que no huela, no, perdona, es que el perro tiene que oler.
Claro.
Es parte de, lee el periódico.
Claro. Una cosa es tenerlos como un miembro de la familia, que evidentemente hoy en día lo son, ¿no?
Son parte de
y otra cosa es quitarle su identidad, ¿no? Uh-huh. Tienes que saber que es un perro, que es un gato, con sus características, y eso, pues, adaptarlo un poco a la vida en común, ¿no? Uh-huh.
Antes, al comienzo del programa, hablabais de todo tipo de animales, ¿no? Hablabais, en fin, el ejemplo de lo del mejillón verde que se me ha quedado grabado en la mente, ¿no? Hemos reducido el tema a perros y gatos, que parecen ser los más comunes en casa.
Sí.
Pero últimamente hay mucha gente que tiene otro tipo de mascotas. Hemos dicho lo de las serpientes, en fin, las iguanas. Hemos hablado de animales voladores, los periquitos, los agapornis, etcétera, etcétera. En fin, para este tipo de gente que tiene ese tipo de mascota, la etología también funciona de esa manera.
Claro, y de hecho, en estos otros animales de compañía, el desconocimiento es mucho más profundo. Y se cometen muchísimos más errores y errores mucho más garrafales que en el perro y el gato, que, bueno, quieras que no, al menos son más conocidos, ¿no? Y todo el mundo puede hablar sobre un perro o un gato, pero sobre un yaco, o sobre una amazona, o sobre un agaponi, o sobre o sobre una rata, o sobre un conejo, o sin ir más lejos, sobre un caballo.
Claro.
En el mundo del caballo también se cometen muchísimas irregularidades en este sentido.
Correcto. Yo desconfío de esta gente que dice, uy, a mi perro nada más que hace falta hablar. Digo, mal vamos. Mal vamos, sin duda alguna. Supongo que a vosotros os entrará también algo por el cuerpo de nerviosismo cuando dicen esas cosas, ¿no?
Claro, entre otras cosas porque, bueno, nosotros que estamos más parte de nuestra vida con animales que con personas, nunca necesitamos que nos hablaran.
No,
para
realmente no.
Si no, no serían animales, serían personas y hablarían normalmente. Como los demás, tendrían conversaciones lógicas. Enrique, el responsable de realización del programa, me mira porque él también es animalista, de mascotita en casa, ¿verdad? Y sabe perfectamente de lo que estamos hablando en todo caso. Bueno, pues, me ha encantado entrar hoy en materia y saber ya definitivamente más que qué es la etología, para qué sirve, ¿no? Que es fundamental.
Claro.
Así que ahora, a partir de esta conversación, tendré más en cuenta las conversaciones que tengo con mi gato para tener en cuenta lo que debo y no debo decirle, en todo caso.
Efectivamente.
Rosana, Azucena, muchísimas gracias por estar con nosotros un
ratito. Gracias a vosotros.
Enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias.
Gracias.
Estamos al filo de las 4:30 de la tarde. Una mínima pausa y enseguida hablamos de más cosas en Buenas Tardes, Málaga.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Vive el encuentro de agrupaciones de carnaval en COPE Más Málaga. Sigue desde el Teatro Cervantes las semifinales a partir del 5 de febrero y la gran final el día 10. Con tu cerveza Victoria en la mano y la compañía de...
SEAT Automóviles Rueda, Seguridad Jiménez, Erpichi de CAI, de Garrison, Reales Seguros El Palo y Fundación Ciudadana del Carnaval.
En COPE Andalucía, tu bolsillo es el protagonista en Andalucía Empresas 8.0. Cada miércoles a partir de las 6:10 de la tarde te contamos toda la actualidad de las empresas andaluzas, las claves de la economía y cómo pueden afectar a tu bolsillo. Todos los miércoles con Pedro Ochoa, Andalucía Empresas 8.0, con la colaboración de Garantia, sociedad de garantía recíproca al servicio de la financiación de las pymes y autónomos de Andalucía. COPE Andalucía, la número uno.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Cuatro y 30 minutos, casi 31 ya de la tarde. Ay, el mundo de las mascotas, el mundo de los animalitos de compañía, qué divertido es y qué gracia nos hace, ¿verdad? Los que tenemos mascotas, sobre todo por lo que vivimos con ellas, que no es poco, sin duda alguna. Vamos a cambiar radicalmente de asunto, vamos a hablar de teatro. Y hoy en el programa, además, voy a hablarte en esta primera hora de una sala que vuelve otra vez a las andadas, como es la sala Joaquín Elejar. Luego, a partir de las 5 de la tarde, te voy a contar también la programación de otra de esas salas de teatro de Málaga que también vuelve a la carga, y me refiero a la sala Perchel. Pero, en fin, vamos por partes en todo caso, y vamos a centrarnos en esta primera hora del programa en la Joaquín Elejar, que ya tiene programación para este mes de febrero. A partir del día 4 vamos a poder disfrutar de la obra Pajaritos en la cabeza. Y detrás de esa escenografía, detrás de esa obra, está Jan Palo. Jan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo
¿Qué
estamos?
Tal? Muy bien. Me alegro mucho de oírte, porque es señal de que vuelve otra vez Jan Palo a las andadas. Vuelve otra vez sí. A poner en escena una obra, Pajaritos en la cabeza, y sobre todo la sala Joaquín Elejar vuelve otra vez a abrirse y a ponerse en funcionamiento. Pajaritos en la cabeza. Esto suena a que te han dado un golpe y ves eso, pajaritos alrededor de tu cabeza, o que estás un poco mal de la azotea. ¿Por qué lugar debemos tirar la temática de esta obra?
Pues mira, más que un golpetazo o lo que comentas y demás, para mí los pajaritos en la cabeza son esas cosas que te dan las alas para la imaginación, ¿no? A mí mi abuela siempre me decía de pequeño, mira, anda, véate ya de pajarito en la cabeza, ¿no? Y era como una frase que se me ha repetido mucho en mi vida, y realmente lo que se pretende hacer con este espectáculo es darle un poquito de ala a esa imaginación que tenemos desde pequeños, pero que por una cosa u otra nos han cortado un poquito la ala. Uh-huh. Y eso es lo que se pretende, ¿no? De volver un poco a ser niño y que te lleve mensaje importante.
Vale. Esto es un poco obra casi autobiográfica, lo digo por lo que acabas de contar de tu abuela, ¿no? Más o menos.
Tiene muchísimo de autobiográfica, porque realmente son historias que me han acompañado toda mi vida y se hace a través de la narración, ¿no? Cada objeto, cada pajarita de papel, cada cosita que hay por allí por el escenario, pues te va a narrar una cosa. Uh-huh. Y tú eres el que decide cuál de los objetos descubrir.
Perfecto. ¿Lo presentas en formato monólogo, Jan?
Sí, realmente no es un... Yo, más que un formato monólogo, yo creo que es un diálogo con el público, realmente.
O sea, que hay incluso participación, hay interacción con el público.
Sí, porque para mí el teatro tiene que estar vivo, claro, en todos los sentidos, ¿no? Claro. Y más vivo que el espectador diga, ay, pues me encanta ese objeto, cuéntame la historia de ese objeto, ¿no? Uh-huh. Un poco la tienda de antigüedades, que entras y dices, guau, esto, qué historia trae esta vasija, ¿no? O este alfiletero tan antiguo, tan rococó, ¿no? Uh-huh.
Lo que pasa es que esa interacción del público, al final, en un momento dado, lo mismo te hace salirte del guión preestablecido de lo que tienes en el escenario. Eso te obliga a improvisar en un momento dado.
Claro, eso es lo bonito, de que verdaderamente esté vivo, ¿no? Y que verdaderamente Pajarito en la cabeza se haga con todo el mundo.
Eso te lleva, en fin, a un esfuerzo, digamos, mental, porque tienes que estar, de alguna manera, alerta a lo que pueda surgir por parte del público para introducirlo dentro de la propia representación.
Claro, en todo momento el público pues va a decidir qué es lo que va a pasar. El final va a ser siempre el mismo, y sí, el inicio también, y el final, como te digo, va a ser siempre el mismo, y que espero que cada persona puede abrir sus alas.
O sea que la parte del, digamos, nudo es lo que puede cambiar en todo caso en cada una de las representaciones, porque va a haber varias en el mes de febrero, ¿no?
Claro, sí, son distintos caminos a llegar al mismo sitio. Claro. ¿No? Uno de los cuentos, así como spoiler, sí. habla de la sorpresa de la muerte, ¿no? Que realmente la muerte está tan segura de ganarte la carrera que te ha dado la vida de ventaja, ¿no? Uh-huh. Y hay un cuento que narra un poquito eso de los caminos, ¿no? Que lleva a la vida. Claro. Que al final todos vamos a terminar en el mismo sitio. Uh-huh. ¿Triste? No. ¿Realidad? Sí. Claro. Pero depende de cómo hagas tú el camino, te recordarán de una forma u otra.
Está claro. Ahora que has dicho lo de triste, estos cuentos que vas a poner en el escenario a partir del día 4 de febrero no terminarán haciéndonos llorar y salir de la sala moco tendido, ¿no?
Mira, ese es un secreto que me voy a llevar al día de la representación. Pero solamente te voy a decir una cosa. Se puede llorar de risa y de emoción.
Vale.
Si te deja indiferente algún cuento, ay, yo no lo estoy haciendo bien.
Vale, estupendo. Bueno, pues el día 4 de febrero va a ser la primera de esas representaciones de esos pajaritos en la cabeza en la sala Joaquín Elejar, que me alegro muchísimo que vuelva otra vez a ser el escenario de obras como esta que nos quiere presentar Jean Palau. Así que estamos encantados de la vida de seguir abriendo puertas después de todo el lío de la pandemia, abriendo puertas al mundo del teatro.
Pues sí.
Aunque
sí.
sean salas pequeñas en Petit Comité, que por cierto, algunas veces está muy bien, es muy divertido eso de
a mí,
estar...
Para mí es una de las salas más bonitas que tiene Málaga.
Sí, sí, además tan cerquita de la gente que está en el escenario y los que están en el escenario tan cerquita del público que lo hace mágico, está claro.
Eso verdaderamente, tener esa cercanía es lo que son, es el alpiste para los pájaros que tenemos en la cabeza un poco, ¿no?
Está claro, bien traído, sí señor.
Sí,
Jean
sí,
Palau,
sí.
Gracias por estar con nosotros, suerte, que vaya todo fenomenalmente bien.
Muchísimas gracias, un abrazo muy grande.
Igualmente. Te quiero hablar de un libro ahora, que se presenta mañana. Un libro muy peculiar, muy especial, diría yo, porque no es una novela, no es un ensayo, no es un libro de poesía. Probablemente tenga un poco de todo, probablemente sea algo más. Pero, en fin, yo creo que nadie mejor que el autor para poder contarnos algo más acerca de este libro que se llama Málaga entre calles y sueños, que también el título tiene su punto, hay que reconocerlo. El autor del libro es el arquitecto Ángel Pérez Mora. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Decía yo, no es una novela, no es un ensayo, no es un libro de poesía, pero puede tener un poquito de cada una de esas cosas. ¿Es posible?
Sí, desde luego es posible. Yo creo que, bueno, el protagonista del libro, sin duda, es la ciudad de Málaga. Y bueno, una ciudad como todos estamos los acostumbrados a vivir, pues es algo como muy complejo y que tiene muchas caras, ¿no?
La historia que cuentas en este libro tiene mucho que ver con la arquitectura, digamos que es un poco el hilo conductor. Cuéntame, sin hacer spoiler evidentemente y hasta donde se pueda, ¿cuál es el argumento de este libro?
Bueno, digamos que como todo, a todos hay cosas que nos mueven, ¿no? Y a mí me movió la arquitectura en principio. Vamos, soy arquitecto y trabajo en Málaga desde hace más de 30 años. La cuestión es que bueno, una vez siempre uno, en nuestra profesión pensamos mucho más de lo que parece o quizá no llega. Las cosas terminan en ladrillos, pero hay mucho pensamiento detrás de cada edificio, ¿no? Y por ahí en un momento surge la posibilidad de intentar explicarse y empieza uno, bueno, pues a contar, a preguntarse por cosas y a explicar otras, ¿no? Y digamos que ese es el nacimiento de una serie de artículos que son los que jalonan el libro con muy distintos temas.
¿Por qué entre calles y sueños?
Pues bien, entre calles yo creo que es una palabra bonita. Vivimos entre calles, los urbanos. Yo me considero en primero ser urbano, así que soy igual que ser humano, ¿no? O sea, soy un ser urbano desde chiquitillo. Nací en Madrid, pero vamos, yo estoy atado a la ciudad de Málaga hace mucho tiempo ya. Y bueno, entre calles nacemos, nos movemos, nuestra vida, muchas cosas se hacen ahí, ¿no? Nuestra vida se hace entre calles, y entre calles y sueños viene un poco porque de pasear las calles nos hacemos a soñar desde jóvenes, yo creo que muchos, y bueno, entre los profesionales y los que no es evitable soñarnos mejores y soñar una ciudad mejor, ¿no?
Pues aclarado esa parte del título que me tenía un poco intrigado. ¿Ocurren cosas? Quiero decir, ¿es una historia? ¿Hay personajes que van caminando por esas calles de Málaga? ¿Hay una trama? ¿Hay asesinatos? ¿Hay historias de amor?
No, es novela, ¿no? Uh-huh. Pero es algo que hacemos, que quizá a lo mejor llegue a mucha gente porque es algo que hacemos normalmente todos en Soledad, que bueno, por principio por motivos de trabajo o por otros, pues nos lanzamos a caminar por la calle, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la suerte es que en Málaga de un tiempo a esta parte, pues eso ha sido fácil, algo que era prácticamente antes del año 2000, prácticamente muy difícil, ¿no? Que no fuera el paseo marítimo, ¿no?
Está claro.
Entonces son ideas que van surgiendo de ahí, en principio de paseos que se hacen en nuestra ciudad, y claro, y otra cosa que creo que es muy bonita, que a medida que uno lo hace, que es darse cuenta que cada paseo puede ser nuevo, ¿no? Uh-huh. Cada camino en una ciudad lo puede hacer uno nuevo.
¿Es un libro que va a gustar más a los arquitectos que a una persona que no lo sea, o al contrario?
Pues mira, yo creo, está hecho, vamos, yo trabajo también como profesor de la Escuela de Arquitectura, ¿no? Uh-huh. Y hay algo que lógicamente aparecerá por ahí, son las ganas de comunicar o de explicarse, ¿no? Yo creo que eso está en el libro, latente.
Ajá, perfecto.
Y bueno, creo que gustará lógicamente más porque las cosas que a veces se leen, uno las ha pensado, pero a lo mejor las ha visto sin, como quien dice, sin caer en ellas, ¿no? Y bueno, esa es la trama, es verse o darse cuenta de muchas cosas que suceden y bueno, como quien dice, pensar sobre nuestra ciudad que a todos nos interesa y soñarla mejor.
Uh-huh. Ángel, la última. Si leemos este libro, vamos a descubrir cosas, lugares en las calles de Málaga que a lo mejor hemos pasado 100 veces por allí y no nos hemos dado cuenta, y con el libro podremos saber qué es y dónde están.
Pues probablemente, yo lo que creo, pero vamos, no es porque que a lo mejor en un pasaje concreto aparezca el lector algo, sino yo que creo porque lo más interesante de todo es crear una actitud de mirar y que, bueno, yo lo en uno de los artículos lo digo así, ¿no? O sea, yo de niño me sorprendí en un verano aburrido descubriendo que mi propio barrio tenía pues 40 o 50 paseos distintos según, o sea, o vistas distintas o miradas distintas según por donde entrara o saliera, ¿no? Uh-huh. Esa es la llave un poco de todo.
Qué bueno. Pues mañana se presenta, mañana jueves a las 7:30 en el Museo Carmen Thyssen en Málaga. Ahí estará esa presentación de Ángel Pérez Mora, del arquitecto Ángel Pérez Mora, que ahora nos presenta esta Málaga entre calles y sueños. La entrada, por cierto, a esta presentación es libre hasta completar aforo, así que el que quiera puede acudir a ella y echar un ratito agradable y enterarse más detenidamente de todo lo que va a encontrar en estas páginas. Ángel, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por tu visión de Málaga y ojalá sea un éxito. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Rincón de la Victoria, hay que reconocer que últimamente está muy, 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 muy de moda. Entre, en fin, lugares que se encuentran, que fueron cuna de Roma, etcétera, y que ahora están recibiendo miles de visitas, y las tradicionales cuevas como la del Tesoro, ¿verdad? Pues evidentemente hay que ir ya casi una vez a la semana que visita Rincón de la Victoria para descubrir qué novedades nos ofrece. Y ahora la novedad que nos ofrece es que se ha presentado ya el Festival de Música de Cueva del Tesoro. A partir del día 10 vamos a tener un programa muy especial, porque no va a ser solo música. En fin, vamos a hablar de ello con Antonio José Martín, que para eso es el concejal de turismo de Rincón de la Victoria. Antonio, buenas tardes.
oyente. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Bueno, va a haber un poquito de todo, va a haber, ¿no? Porque estoy viendo aquí danza, estoy viendo música, estoy viendo rock. Sobre todo lo del rock me ha dado en toda la 100. Pero, en fin, hablaremos ahora de lo que va a ser, lo que tiene que ver con el rock, que además es el cierre, es el broche, si no me equivoco. ¿De dónde surge este ecléctico festival de música de la Cueva del Tesoro?
Bueno, este festival de música ya se lleva desarrollando unos años, únicamente que bueno, que la verdad que estos últimos le hemos querido dar un toque muy especial y sobre todo, bueno, lo especial sobre todo es primero en el lugar que se hace dentro de la Cueva del Tesoro, la Sala de la Virgen, y también el especial es por la cantidad de público que puede asistir, nada más que 80 personas, así que es un festival muy exclusivo y con mucha calidad, Pedro.
Sin duda alguna. Bueno, nada más que la apertura es un auténtico lujazo, porque sí. Enrique Ramil, que a lo mejor a mucha gente no le suena ese nombre, pero si buscáis en las redes y buscáis sobre todo en YouTube, etcétera, buscáis cositas de Enrique Ramil, vais a sorprenderos con lo que hace con música de Rocío Jurado, de Diana Navarro, de Ella Fitzgerald, de Mónica Naranjo, en fin, que cuidadito, ¿eh?
La verdad que tenemos un programa muy muy bueno. Siempre hemos dicho que este año, todos los años ha tenido calidad, ¿no? El Festival de la Música de la Cueva del Tesoro, hemos intentado eso. Pero este año todavía más si cabe, porque como tú bien dices, abrir el festival con Enrique Ramil, para mí es una ocasión única ver un artista que tiene un recorrido ya de muchísimos años, que se lo está currando muchísimo. Y bueno, todos lo hemos visto interpretar en televisión, como tú bien dices, esos clásicos de Rocío Jurado y de Diana Navarro, que ponen los vellos de punta a todo aquel que lo escucha.
Oye, ¿qué va a hacer Rea Danza? Porque el Rea Danza nos tiene acostumbrado últimamente a bajarse en cuerda por las paredes de los edificios y esas cosas. ¿Qué bueno, va a hacer dentro de la cueva? Vamos a ver.
En este caso, por primera vez, vamos a tener tango en la cueva.
Ah, menos mal.
No, también era otra de las apuestas que teníamos para este año. Siempre buscamos la diversidad, ¿no?, dentro de las actuaciones que traemos y la exclusividad, digo yo, en un poquito de lo que tenemos a la cueva del Tesoro. Y este año pues van a haber dos parejas de baile con música en directo y bueno, vamos a disfrutar de un espectáculo de tango que tiene que ser impresionante, Pedro, en la Cueva del Tesoro.
Sin duda. Y luego tendremos a Adriana Rogan, en fin, que vamos a decir de esta malagueña.
Nada.
Yo creo que casi todo el mundo conocemos su labor. En fin, se dio un poco, se destapó en el programa La Voz de Antena 3. En fin, que a partir de ahí prácticamente ha hecho de todo, musicales, etcétera. O sea, que es una chica que la verdad es que canta como los dioses y seguro que va a ser las delicias. Pero el cierre, el broche, lo siento, la edad es un grado y a los que tenemos ya una edad, estas cosas nos dan en todo. Como decía mi abuelo, me ha dado en el bebé. Pues correcto, me ha dado en el bebé. Los que vivimos la música andaluza, el rock andaluz, había dos grupos que teníamos en nuestra lista de cabecera. Uno era Triana y otro era Alameda. Bueno, algunos otros que le daban más al heavy, le tiraban más a Medina Zahara, ¿verdad? Pero Alameda y Triana eran dos grupos de rock andaluz que eran la cabecera de los que nos gustaba ese tipo de música. Y resulta que Pepito Roca, a pesar de la edad, el tío sigue estando en el candelero. Y viene a este festival, ¿no?
Bueno, sí, esto sí que ha sido una apuesta. Llevamos, mira, sinceramente, todo aquí no solamente estoy yo, ¿no?, desde este festival. Aquí hay un equipo de gente que llevamos muchísimos meses trabajando, te lo aseguro, Pedro. Y bueno, hemos estado detrás de Pepe Roca mucho tiempo. Era una apuesta de todo el equipo, ¿no?, de producción del propio festival. Y bueno, como tú bien dices, tener a Pepe Roca el día 28 de febrero, Día de Andalucía.
¡Hombre!
28 de febrero, Día de Andalucía, haciendo un homenaje al rock andaluz en nuestra cueva. Yo pienso que ya, como cierre, si empezábamos con Enrique Ramil, luego vamos a tener tango, luego Adriana, cerrar con Pepe Roca. Yo pienso que este año superar este Festival de la Cueva el año que viene va a ser difícil, Pedro.
Sin
va
duda.
A ser difícil. ¿Eh?
Pepe Roca, líder de Alameda, aire cálido de abril. Todos nos acordamos de ese maravilloso tema. Y muchos más, pero en fin, no me voy a poner ahora a recordar. Que si no se va a ver que tengo una edad. Pues a partir del día 10 vamos a tener la oportunidad ya de disfrutar de este festival de música de la Cueva del Tesoro. Los que quieran hacerse con entradas, ¿lo tienen complicado o qué?
Rapidito. Ya, todavía me acuerdo, Pedro, no se me olvidará, Pedro, te lo digo la entera. El año pasado, cuando te acuerdas la entrevista,
sí,
que nos llamamos y me dijiste, coño, ya está todo vendido.
Claro. Digo, por eso hoy, este año he querido hacerlo lo antes posible para que no me digas.
Bueno.
Y sienta yo la pesadumbre de decir, puñeta, entrevista al concejal para darle un poquito de movilidad al asunto y resulta que ya está todo vendido. Que ¿para qué voy a hacer la entrevista, no?
Yo lo que digo, Pedro, lo que sí, por favor, que a la gente que no se duerma,
eso,
que sí ya se pusieron, bueno, ayer se pusieron a la venta la entrada y te aseguro, Pedro, que va a muy buen ritmo. Sobre todo, me han dicho esta mañana, porque toda la mañana, bueno, intentamos hablar con taquilla, como Pepe Roca va,
claro, ya me
va muy fuerte, Uh-huh. Así que quien quiera, pues puede pasarse por la taquilla Cueva del Tesoro o bien llamar al 952-40-6162 y hacer su reserva para comprar su entrada, pues para cualquier día del festival de la Cueva del Tesoro.
Bueno, pues ya sabes, a partir del día 10 tenemos el primero de los conciertos. Yo, evidentemente, ya he entrado en la web y ya tengo la posibilidad de ver a Pepe Roca en directo y a la media y recordar aquellos aires cálidos de abril. Pues, como siempre, gracias por atendernos. Enhorabuena por este festival, Antonio José, que salga bien, que sea todo un éxito, ¿vale?
Pedro, muchísimas gracias a ti, como siempre. Intentamos, dentro de lo que somos pequeñitos, ¿no? El festival es pequeño, pero
sí,
pienso que con muchísima calidad para lo que es y lo que tenemos que ofrecer desde el Rincón de la Victoria. Así
sí,
que muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas.
Y además el sitio es mágico para hacer un
sí,
festival de ese tipo como es la Cueva
totalmente
del Tesoro. Está claro. Gracias, Antonio José Martín. Gracias.
Pedro, buenas tardes.
Igualmente.
Vive el encuentro de agrupaciones de carnaval en COPE Más Málaga. Sigue desde el Teatro Cervantes las semifinales a partir del 5 de febrero y la gran final el día 10, con tu cerveza Victoria en la mano y la compañía de
Sumóvel Málaga, Centro Comercial Rincón de la Victoria, KOB Solution, 3345 Sound Restaurant Plaza Mitjana y Clínica Dental Cuevas Capo Mikes.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
8 minutos para las 5 de la tarde. Vamos rápidamente a hacer nuestra ronda por nuestras emisoras asociadas, comenzando en COPE Marbella. Raquel Tapia, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Vamos a hablar un poquito de la Virgen de la Amargura, que
uh-huh,
parece que el grupo parroquial de esta advocación ha iniciado los trámites para su nombramiento como hermandad. ¿Esto qué es?
Pues la verdad es que están muy ilusionados porque llevan ya pues casi una década detrás de lo que primero se constituyó como un grupo joven, después asociación juvenil, ahora grupo parroquial, pues ya tiene el visto bueno por parte del vicario general del obispado, Antonio Coronado, que comunicaba hace muy poquitos días la noticia de la aprobación del inicio del procedimiento para el nombramiento como hermandad de este grupo parroquial. Entonces ahora empieza un proceso de requerimiento de información que podría convertir en la novena cofradía en Marbella, y la verdad es que, bueno, pues siempre es una buena noticia que un grupo de jóvenes tenga el impulso, la valentía y la constancia para sacar adelante pues toda una cofradía, una nueva cofradía en la ciudad.
Estamos hablando de cofradía de Semana Santa, ¿no, Raquel?
Efectivamente, vale, efectivamente. Perfecto. Está bien puntualizado.
Perfecto, sí. Cofradías de pasión y de
sí,
gloria.
Sí, sí, efectivamente.
Vamos a aclararlo porque muchas veces nos despistamos, pues eso, hermandad o cofradía de Semana Santa. Oye, seguimos en Marbella. ¿Qué es el ciclo Miradas sobre la Guerra?
Pues mira, arranca precisamente esta tarde y a lo largo de todo el mes de febrero se van a desarrollar varias conferencias coordinadas por el escritor Alejandro Pedregosa, donde se requiere reflexionar sobre la importancia de los conflictos bélicos en las disciplinas artísticas, en la literatura, en la fotografía o incluso en el cine. El primer encuentro es esta tarde a partir de las 7 y será con la escritora, eslavista y crítica literaria Marta Rebón. Y mañana con el fotógrafo documental Emilio Morenati, reconocido con los premios Pulitzer, Mingote o el Ortega y Gasset, que hablará sobre la guerra en el ámbito del fotoperiodismo, ¿no? El día 15 con la poeta, Premio Nacional de Poesía, Aurora Luque, y cerrará el ciclo Juan Laborda Barceló el viernes 24 de febrero con una charla sobre los conflictos armados en el cine. Muy interesante, muy recomendable y también, por desgracia, muy actual.
Sí, sí, sin duda alguna. Un encuentro con Morenati, yo recomiendo que no se lo pierda a nadie porque es un tipo absolutamente estupendo. Y lo que ha vivido detrás de una cámara de fotos ha sido brutal. Así que merece la pena tener un cara a cara con él y que cuente sus experiencias. Y terminamos en Estepona. El alcalde de Estepona parece que está criticando al gobierno central últimamente mucho. En concreto, ahora, ¿por qué ha sido?
Pues en este caso, como alcalde de Estepona y como vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, ha vuelto a denunciar, porque ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez lleva meses sin convocar la Comisión Nacional de Administración Local, un órgano en el que se deben debatir los problemas de los municipios y de las provincias. Pues señala que las entidades locales, como los ayuntamientos, tienen gastos sobrevenidos que de los que debería ocuparse el Estado, que están afrontando los ayuntamientos, que llevan una carga que les impide, por el tema de la burocracia, muchas veces agilizar, y que no se les tiene en cuenta a la hora de resolver los problemas de la administración más cercana al ciudadano. Así que nuevamente está hecha esa crítica, que espera que en algún momento pues se les preste atención, porque se trata finalmente de los ayuntamientos, claro.
Bueno, pues vamos a ver cómo termina esa crítica y esa relación ayuntamiento de Estepona, gobierno central en todo caso. Raquel, gracias, hasta mañana.
Un saludo.
Gracias. Nos vamos hasta Cope Axarquía. Allí Chema Vilchen nos trae una noticia que tiene que ver con un torneo de baloncesto en Vélez. Cuéntanos, buenas tardes.
Un saludo, Pedro, y a todos los oyentes. Vélez Málaga acogerá un torneo provincial de baloncesto 3x3 coordinado por la Academia 675 de Bernie Rodríguez. En este torneo participarán alrededor de 80 equipos, más de 300 jugadores y supondrá una afluencia de entre 800 y 1.000 personas. Tendrá lugar los días 27 y 28 de febrero para categorías desde preminibásquet hasta junior, masculino y femenino. Los partidos contarán con árbitros oficiales de la Federación Andaluza de Baloncesto.
Muy bien, pues gracias Chema. Actividad deportiva en Vélez y relacionada con el mundo del baloncesto. Terminamos esta ronda en Cope Ronda. Manuel Barroso, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal? ¿Qué reacciones ha habido a lo que me contabas ayer de lo del caso Acinipo?
Pues la verdad es que posteriormente Francisco Cañestro, que es el candidato a alcalde en las municipales de mayo, del 28, y realizó una rueda de prensa para diferenciarme de la sentencia y, por otro lado, también criticó muy duramente al sistema. Aunque está de acuerdo con el sistema de justicia, lo criticó muy duramente, porque, claro, en 13 años ha tenido 4 jueces y han tardado pues ese tiempo que durante todos esos años pues ha sido un calvario no solo para ellos, sino también para los familiares. Y se quejaba que una justicia no podía ser tan lenta y que gracias a que él quedó fuera de la causa hace 6 meses se ha podido presentar. Si no, él estaba inhabilitado e imposibilitado para ejercer en la política. Claro. Y también criticó un poco el comportamiento de los rivales, pero bueno, eso es lo habitual.
Lo normal, en todo caso. Bueno, pues vamos a ver que esto todavía, lo de la sentencia del caso Acinipo, seguro que va a traer cola. Oye, por cierto, ¿hay un anteproyecto para construir un palacio de los deportes multiusos?
Sí. Lo anunció ayer la alcaldesa. Y es que es una de las lagunas que tiene Ronda, que no tiene un espacio para organizar eventos de 3.000, 4.000 personas dentro de un pabellón. Y han querido hacer como una especie de multiusos con sus gradas retráctiles para poder acoger eventos pues de 3.000, 4.000 personas y tener actuaciones de músicos, o sea, poder tener un poco de movilidad, vamos, de poder tener capacidad para albergar ese tipo de eventos.
Uh-huh. Bueno, pues de momento...
millones de euros, eso sí.
Bueno, de momento es un anteproyecto, vamos a ver. Esto es como todo, una cosa es el anteproyecto y otra cosa es la primera piedra y otra cosa es cuando se termina. Es decir, que lo mismo cuando se termine, no hay ni equipos que jueguen, en todo caso, ¿no?
Y estamos en año electoral, o sea que luego habrá que verlo.
Efectivamente. Los anuncios electorales, que también que hay que hablar de ellos en esta época del año. Manuel, gracias. Gracias, mañana más, gracias.
A ti, un abrazo.
Igualmente.
Escasamente, nada, 30, 40 segundos para llegar a las noticias de las 5. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo. Un minutito para actualizar también la información de nuestra comunidad autónoma, de Andalucía. Inmediatamente después volvemos y seguimos hasta las 6 en Buenas Tardes, Málaga. No te vayas. Las 5 de la tarde, 11 minutos. Bienvenidos si te acabas de incorporar a Buenas Tardes Málaga. Seguimos juntos hasta las 6 de la tarde. Los saludos de Pedro González. Ya sabes que todavía nos quedan muchas cosas que tienen que ver con la actualidad malagueña que te vamos a seguir desgranando en el día de hoy, la tarde de hoy, y que tienen que ver, pues, entre otras cosas, por ejemplo, con la Sala Perchel. Ya te decía antes al comienzo del programa que hoy vamos a tener la oportunidad de hablar de esas dos salas de teatro, de esas de petit comité, que están en barrios de nuestra ciudad y que ahora afortunadamente vuelven otra vez a las andadas con programación teatral. Antes hablaba de la sala Joaquín Elejar, que anda por allá por la zona de Las Flores, en Ciudad Jardín, y ahora te voy a hablar dentro de un ratito de la sala Perchel, con su responsable, que también está presentando programación a partir del mes de marzo, y queremos saber por dónde van a ir los tiros. Tendremos la oportunidad de hablar también de una escuela de flamenco, una escuela de flamenco que además está dirigida o tiene un fin realmente importante: luchar contra el cáncer. Recordarás que hace tiempo estuvimos hablando con un grupo de mujeres remeras de la Cala del Moral que combaten precisamente su problema con el cáncer y su, en fin, haber pasado por ese tránsito y haber salvado la vida y volver otra vez a estar como está, lo han hecho a través del deporte y lo han hecho pues creando un club de remo. Bueno, pues hay también un club, en este caso un grupo de mujeres que han salido de este problema de salud pues gracias al flamenco, y por eso lo de Castañuelas Rosas, ¿no? Dentro de un ratito te voy a hablar de eso. Y también te voy a contar algo más sobre una obra de teatro que vamos a poder ver este fin de semana, en este caso teatro familiar, en el Teatro Echegaray, ya fuera de lo que es el Festival de Teatro de nuestra ciudad. De todo eso también te voy a hablar esta tarde. Pero antes, si te parece, nos vamos a ir a Antequera. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Si eres oyente habitual de Buenas Tardes Málaga, sabrás que en alguna que otra ocasión hemos hablado aquí, desde distintos puntos de vista, de decirlo, del camino mozárabe a Santiago de Compostela, un camino mozárabe que comienza precisamente aquí en Málaga y que atraviesa la provincia y que luego se une a ese camino de La Plata, que une también Sevilla y Extremadura con Santiago de Compostela, con la capital de Galicia, ¿no? En este caso. Bueno, pues muchas veces te hemos hablado de ese camino mozárabe, que es uno de los grandes desconocidos por otra parte y que también se puede hacer. A lo mejor no hacer el camino desde aquí, desde Málaga a Santiago, porque sería tirarte un par de meses andando, como el que dice, ¿verdad? Pero sí hacerlo por etapitas, ¿no? Y conocer a ver cuál es el camino que nos lleva a Santiago de Compostela desde la capital de la Costa del Sol. Uno de los lugares por donde pasa ese camino mozárabe es Antequera, el cruce de caminos, sin duda alguna, para muchos otros aspectos, y en el caso del camino de Santiago, pues también, ¿no? Bueno, pues ahora se van a organizar las primeras jornadas precisamente sobre el camino mozárabe de Santiago a su paso por Antequera, y queremos saber qué es lo que se va a contar en ellas, de qué se va a hablar, y si además hay posibilidad incluso de, participando en la misma, poder hacer un trocito de esa ruta. Vamos a preguntarle a la concejala de Turismo de Antequera, Ana Cebrián. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, camino de Mozárabe de Santiago a su paso por Antequera. Estamos hablando de un trozo largo de ese camino de Santiago, el que pasa por el municipio.
Bueno, estamos hablando de una ruta de algo más de 14 kilómetros que llega a Antequera a través de Villanueva de la Concepción, lógicamente subiendo de Málaga, atraviesa nuestra ciudad, se va hacia el anejo de Cartaojal, que sigue siendo término municipal de Antequera, y ya llega a Villanueva de Tapia, que sale ya hacia Córdoba, a engancharse, como bien explicaba hace un minutillo, con la Ruta de la Plata, que nos lleva al Camino de Santiago.
Es un camino que habitualmente hace la gente, ya no digo para ir a Santiago de Compostela, evidentemente, pero sí para decir, oye, pues voy a hacer este tramito, este trocito, a ver qué tal.
La verdad es que sí, sobre todo el tramo que entra de Villanueva de la Concepción, que atraviesa un poco un trocito del Torcal, la Escaleruela, que es una ruta súper transitada aquí en Antequera por toda la gente a la que le gusta el senderismo de montaña sobre todo, pues sí es un tramo que se anda mucho. Es verdad que luego el que engancha con Cartaojal no es tan conocido y por eso hemos organizado estas primeras jornadas para hablar de cuándo existe esta ruta en Antequera, por dónde va, y también para hacer la ruta, que es a lo que vamos también y a lo que invitamos a todos los que sean peregrinos o los que no lo sean, a que se animen y puedan hacer esa ruta, ese tramo de Camino de Santiago a su paso por la ciudad.
Hablemos de esa charla que se va a dar, para una charla informativa para dar a conocer este Camino de Santiago a su paso por Antequera. ¿Qué cosas se van a descubrir? ¿De qué se va a hablar en esa charla, no?
Bueno, pues vamos a dar a conocer. Es verdad que hay mucha gente que desconoce, ¿no?, la existencia de esa ruta aquí en Antequera. Vamos a hablar desde por dónde discurre, desde cuándo se utiliza, porque es muy curioso que es un camino que se ha utilizado desde hace siglos y que, bueno, pues va tocando muchas ciudades, muchos pueblos de la provincia de Málaga hasta que llega a Córdoba. Y, bueno, pues va dejando también un ojito, como son todas esas iglesias de Santiago que ya existen desde hace muchísimo tiempo en esa ciudad. En la nuestra, de hecho, es la que acoge el albergue de peregrinos. Vamos a contar pues que Antequera tiene ese albergue, desde cuándo está, todo lo que se está haciendo en estos últimos meses, pues señalizando, mejorando el albergue. Hemos mejorado considerablemente el albergue que lo gestiona la propia parroquia de Santiago, pero que el ayuntamiento, como es lógico, pues ha querido colaborar con ello. Y también pues nos va a servir un poco para prepararnos para la ruta que se hará después, las charlas este viernes en el Museo de la Ciudad, a las 5 de la tarde, y la ruta se hará justo el día 11, desde las 10 de la mañana. Son unas 4 orillas andando, se hace bastante cómodo, se puede apuntar el que quiera, lógicamente gente que tenga, bueno, pues hábito de caminar, y pues la verdad es que tiene que ser preciosa porque se atraviesa casi todo el término municipal de Antequera y nos encontramos con muchos paisajes diferentes, del tramo que es más de montaña hasta el que discurre por la vega de Antequera, que es ya el tramo final.
Por cierto, el albergue que se ubica en la iglesia de Santiago, que ha sido recientemente remodelado, si no me equivoco, ¿no?
Pues sí, lleva mucho tiempo ahí. Es verdad que era un poco desconocido. No obstante, hay un registro de peregrinos y van llegando muy de poquito a poco, pero sí se van quedando a dormir a lo largo del año. Y hemos remodelado pues las camas, toda la ropa de cama, vajilla, hemos puesto un microondas, una lavadora, hemos pintado todas las instalaciones para que el que llegue, bueno, pueda descansar cómodamente y pueda reanudar su camino, que le queda un buen trecho, porque desde aquí hasta llegar a Santiago pues hay un camino importante. Al valiente, claro, que lo haga del tirón, pues por lo menos que duerma bien y que pueda descansar un poquito para seguir.
Sí, además de darle cuando llegue a Santiago la Compostela preceptiva, ¿verdad? También habría que darle algún premio mayor por el camino tan largo que haya hecho, ¿no? Está claro.
Sí, sí, además nos han contado que hay peregrinos que se lanzan desde Málaga hasta Santiago. Qué así barbaridad. Que nada, yo creo que eso ya es un premio en sí, el llegar. Así que aquí que disfruten de los molletes de Antequera y del aceite, que les da fuerza seguro para seguir el camino.
Está claro. Por cierto, el camino está perfectamente marcado y señalizado con esa señalética tan habitual del Camino de Santiago, que es una especie de solecito o señal amarilla en un fondo con un fondo azul.
Pues sí, aquí tenemos esa señalética y además hemos incluido una nueva, sobre todo la que va por las calles del centro urbano de Antequera, y son unas conchitas, son una la Compostela, ¿no? Esa Exacto. conchita que todos estamos tan acostumbrados a ver, pero son doradas y van encastradas en el suelo. para que no suponga ningún tipo de obstáculo, pero nos van indicando, y al peregrino lo va indicando, como en otras muchas ciudades también españolas, incluso europeas, y va un poco delimitando la ruta que debe seguir, ¿no? Va hacia por una calle que va hacia la salida hacia Málaga, se coge luego por el cementerio municipal, pero por esas calles que están en el casco urbano, pues van esas conchitas doradas que nos van un poco indicando por dónde tenemos que pasar. La verdad es que son muy bonitas, llaman mucho la atención, porque además en los días de sol pues las ves brillar incluso de una hacia otra. Así que, bueno, yo creo que es una forma muy bonita también de señalizarlo sin que suponga, bueno, pues una cartelería demasiado llamativa o demasiado, sobre todo teniendo en cuenta pues que somos una ciudad patrimonial, que intentamos cuidar eso mucho.
Uh-huh. La actividad, la charla, va a tener lugar el viernes, pasado uh-huh. mañana, viernes 3 de febrero, 5 de la tarde, va a ser en el Museo de la Ciudad de Antequera, y luego la caminata está prevista para el sábado día 11. Los que quieran apuntarse a estas dos actividades o a alguna de ellas, ¿cómo lo pueden uh-huh. hacer, Ana?
Pues a través de la oficina de turismo, turismo@antequera.es, a través de la web de turismo de la ciudad o en el mismo museo de la ciudad Antequera, pues también se pueden apuntar, es gratuita, hasta completar lógicamente el aforo lógico que pueda tener estas actividades, pero bueno, la verdad es que todo lo que se suele organizar en el museo tiene muy muy buena acogida, y además en este caso, bueno, vamos a complementar pues la charla, la formación un poco más teórica, pues con la salida, que yo creo que es el centro de la actividad, ¿no? Para que podamos conocer, sobre todo los que somos de aquí o de los alrededores de Málaga, pues conocer ese tramo que discurre por nuestra ciudad y que, bueno, pues que nos lleva hasta Santiago de Compostela. Y quien se sorprende de que aquí tengamos ruta de ese camino mozárabe, pues sí, aquí está, y vamos a darla a conocer, y lógicamente pues también es un recurso turístico importante, porque la ruta jacobea pues tiene muchísimos seguidores, muchos peregrinos que año a año pues se atreven a hacer el camino, y aquí estamos también para dar a conocer que aquí también se puede empezar.
Está claro. Bueno, pues ya sabéis, primera jornada sobre el camino mozárabe de Santiago a su paso por Antequera, que incluye la charla y la ruta a pie. Así que el que quiera apuntarse a través de la oficina de turismo del Ayuntamiento de Antequera lo puede hacer. Ana Cebrián, concejala, gracias, enhorabuena por esta iniciativa y que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias a vosotros siempre.
En una semana en la que está dando sus últimos coletazos el Festival de Teatro de nuestra ciudad, que ha llegado este año, sabes, al 40 aniversario ya, nos alegra muchísimo que haya otras salas más pequeñitas, más de teatro de cercanía, por decirlo de alguna manera, que vuelven otra vez a remontar el vuelo. Ya te decía que esta tarde teníamos dos ejemplos claros. En la primera hora hemos hablado de lo que vamos a poder disfrutar a partir del 4 de febrero, la sala Joaquín Eléjar, una sala absolutamente de barrio, ¿verdad?, allá por la zona de Ciudad Jardín. Y ahora te quiero hablar de otra sala que también empieza a remontar el vuelo, como es la sala Perchel. Y el responsable de hacer que otra vez remonte el vuelo esta sala y poner actividad en ella es Mel Rocher. Mel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo?
Pues muy bien. Encantado de que otra vez el teatro de cercanía, el teatro casi familiar, ¿verdad? Y cara sí. a cara con los espectadores y con los actores y todo eso, pues sí. vuelva otra vez a las andadas, ¿no? Estabais pues un poco sí. así como reticentes, ¿no? ¿Cómo habéis sobrevivido en estos meses?
Bueno, pues trabajando, montando, nosotros no paramos. Yo, uh-huh. mira, yo me considero una artista de teatro, un misionero del teatro, si quieres. Yo realmente contribuía que yo creé prácticamente la sala Mainaque, y cuando aquello estaba montado me fui al Perchel, claro. y ahora estoy allí con la sala Perchel, que es la que estamos tratando de impulsar, porque cuando ya las cosas están impulsadas, yo soy de los que me voy para otro lado para remover culturalmente lo que haga falta. Exacto. Que esa es mi misión, ¿no? Que la gente, pues, tome partido con la cultura, se comprometa con el teatro y con las artes escénicas, y ese es mi trabajo, y así me lo tomo, ¿sabes? Uh-huh. Soy un poco San Juan de la Cruz del teatro.
Buen símil, sí, señor. Bueno, bueno, pues no está nada mal. Ahí montas tu convento, en este caso, y una vez que monta el convento y llegan los frailes, tú te largas y montas el convento en otro lado, ¿no?
Exacto. Y vaya cruz, qué rastro, que no creas fácil.
Efectivamente. Oye, y ahora en la sala Perchel, ya hablando contigo a micrófono cerrado, me comentabas que ya tenéis programación, como mínimo para el mes de marzo y abril, creo que tenéis ya algo, ¿no?
Exactamente, sí, bueno, incluso en febrero. Ahora pues hay un texto de María Beltrán, que es una autora que está emergiendo, joven, maravillosa, que hace un homenaje a Miguel Hernández con El último soldado. Y esto es una lectura con nada menos que Antonio Zafra, que es un actor al que yo admiro mucho y con el que he trabajado mucho también. Ella dirige esta lectura y es con Adriana Cura, que es un homenaje a Miguel Hernández, y merece la pena oír este texto, ver a los actores y escuchar y participar de este homenaje, ¿no? al poeta.
Mel, salto un poquito de donde estás, que algunas veces es complicado. Sé que te pilla en pleno ensayo, lo sé, y yo te agradezco muchísimo que hayas abierto el hueco para atenderme, pero estás ahí en un sitio que muchas veces no nos permite escucharte en condiciones.
Vale, tú dime.
Ahora mejor.
Me quedo aquí y no me muevo.
Vale, perfecto. Pues quédate ahí y no te muevas. Oye, decías lo de Antonio Zafra, que también es otro que está ahí a pesar de las dificultades, no solamente del teatro en sí, sino sus dificultades también personales, en todo caso. Coincidí el otro día con él viendo la obra del Brujo en el claro. Cervantes, Dios y Dioses. Estuve charlando con él un rato y ahí sigue el tío en la pelea, en la lucha y
bueno, yo
cosas,
es
¿no?
un actor y un artista que admiro profundamente. De hecho, es que quiero ir por orden, ¿no? Pero bueno, sabes que reestrenó Winnie Tina rumbo a Río, uh-huh. que fue una comedia que reventamos el teatro porque aquello la gente repetía y se lo pasaba genial. Y esto es muy necesario ahora, que la gente se ría muchísimo y se lo pase bomba y quiera volver, ¿no? A vernos. Y a petición del propio público, pues. Todo en abril, bueno, perdón, marzo, todo marzo, los viernes y sábados vamos a estar ahí en la sala Perchel, calle de la Serna 10, con esta función que se llama Winnie Tina rumbo a Río, y somos Antonio Zafra y yo. Sí. En estado puro, o sea, la comedia tremendísima, con esta base que tiene él física, ¿no? De teatro gestual, y es delicioso. Sí. Y yo creo que el público se lo va a pasar genial. Y sobre todo que la gente lo que quiere es reírse ahora, en estos tiempos.
No, pues ya ves.
Esto es perfecto, ¿sabes? Por eso lo estamos remontando, ¿no?
Está claro. Oye, Mel, ya que has puesto antes el símil, ¿no estarás pensando en montar otra sala dentro de nada cuando ya lo del Perchel esté consolidado otra vez, ¿no?
Pues sí, claro que lo estoy pensando.
¿Ah, sí?
Justo hoy con mi ayudante hemos estado buscando espacios ya y de todo, ¿eh?
¿A qué barrio? ¿A qué barrio le va a tocar ahora?
Pues ahora estamos mirando, tenemos la mirada ya puesta en otros distritos. ¿Ah? A ver qué pasa, ¿no? ¿Cómo nos lo ponen? Yo me crezco ante la adversidad, yo soy un guerrero de la cultura y ahí voy yo a ver con qué me encuentro. Ajá. Pero sí que tengo, y ya cuando lo tenga más claro ya te lo contaré.
Ah, vale, estupendo, estaré pendiente de todas formas, en el momento que haya noticias frescas me encantará contar que tenemos otro nuevo espacio, que es esa, se echa mucho de menos ese teatro de cercanía, ¿verdad? Esa interacción con el público, yo echo mucho de menos. Ahí en la calle San Juan de Letrán había un espacio que era microteatro. Yo he pasado allí tardes realmente maravillosas.
De verdad que sí.
Ver de una tacada en una hora cuatro obras distintas, ¿no?
Sí,
en una hora. A 15
fíjate,
minutos la obra.
Fíjate
¿eh?
La cantidad de actores, eso lo hablaba con Pablo Ujalance el otro día, ¿no? Que cuántos actores habíamos alrededor de ese espacio, ¿no? Cuánta gente comprometida, cuántos actores habían en Málaga en ese momento, porque había un espacio al menos de como fuera, ¿no? O sea, porque aquello a veces, tú ya sabes, era un poco zulo, ¿no?
Ya, hombre.
Pues bueno, era un zulo en el que podíamos actuar y entonces ahí íbamos todos, ¿no? Y toda la profesión pasó por ahí, pero
está claro.
Como te lo cuento, ¿eh?
Correcto, era, en fin, 15 personas, el aforo, las sillas, cada una de su padre y de su madre, los actores o actrices allí pegaba la nariz de los espectadores, pero era realmente simpaticísimo, graciosísimo.
Íbamos con toda la ilusión y ya de verdad que yo trabajaba como si estuviera en el María Guerrero No creas que yo hacía peor el trabajo porque estuviera en ese espacio, al contrario, iba igual de ilusionado y trabajaba como si estuviera en la Comedia o en el Teatro Español en Madrid, de verdad te lo digo.
Pues a la Perchel, que vuelve otra vez por sus fueros y que merecerá la pena disfrutar de lo que nos ofrezca en su cartelera, en su programa, y ahí estará Mel Rocher detrás de esa programación y dentro de poco abriendo otra sala en otro barrio, en otro distrito de nuestra
querida. Sí. Pronto, muy pronto.
Mel, gracias por atendernos. Enhorabuena, suerte.
Gracias, muchas gracias, amigo.
Gracias, hasta luego. Bueno,
buenas tardes.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Vive el encuentro de agrupaciones de carnaval en COPE Más Málaga. Sigue desde el Teatro Cervantes las semifinales a partir del 5 de febrero y la gran final el día 10. Con tu cerveza Victoria en la mano y la compañía de...
Asador Iñaki, Crediser, Talleres Solís, Credi Alpe, Servicios Financieros y Pepa Revuelo.
Por ti y por los tuyos. Por tu empresa, tu patrimonio. Por ti y por tu negocio. Por ti y por tus derechos.
Hispacoles Bufete Jurídico. Defendemos tu tranquilidad. Llámanos al 952-070793.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5 de la tarde, 31 minutos, un momento para marcharnos hasta la redacción de informativos y actualizar todo lo que es noticia hasta ahora en Málaga, capital y provincia. Andrés García, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Pues hoy nos asomamos a los municipios de la provincia que se están convirtiendo en nuevas ciudades dormitorio. A los clásicos como Laurín de la Torre y Rincón de la Victoria se vienen uniendo pueblos más pequeños como Cártama, Álora y Pizarra, donde personas, en su mayoría procedentes de la capital, se instalan buscando viviendas a precios más asequibles. Eso está provocando un exponencial aumento de la población en esos municipios que sus ayuntamientos tienen que afrontar. Ayuntamientos como el de Cártama, con Jorge Gallardo al frente. El alcalde explica que no todos los nuevos vecinos están empadronados, con los perjuicios que eso provoca.
Ese aumento poblacional que estamos sufriendo, pues tarda más de un año, año y medio o incluso dos años en verse reflejado en los presupuestos municipales, ya que bueno, los ayuntamientos es una parte importante de esos ingresos que nos vienen a través de la comunidad autónoma o del Estado por el número de vecinos que tenemos empadronados. Y claro, pues eso nos supone ir siempre por detrás en esos ingresos de la población real a la cual estamos atendiendo.
Bueno, un aumento de la población que tiene consecuencias como estas.
Llevamos un montón de años con problemas en colegios, con falta de instalaciones en los centros de salud. Empezamos a tener problemas también ya de tráfico en las entradas, las horas puntas, horas de entrada y salida a los colegios o llegadas del trabajo, pues masificación de las diferentes entradas al núcleo.
Y por supuesto también tiene impacto en el mercado de la vivienda.
Los precios se notan, ¿no? Han subido bastante, cualquier promoción que sale está vendida en pocos meses y hay siempre un interés importante. Para los próximos años, año y medio, pues ahora mismo tenemos más o menos previstas unas 150 viviendas que se van a construir. Y claro, se supone pues en una media de 3 personas por vivienda, pues otros 500 vecinos más.
La Junta de Andalucía ofrece recursos propios para impulsar el AVE directo que conecte Sevilla y Málaga en 50 minutos. Es el ofrecimiento que ha hecho el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno. Lo ha anunciado en un encuentro informativo organizado por el diario ABC.
Ese sueño o esa posibilidad de la alta velocidad entre Sevilla y Málaga, que pudiera estar en torno a 50-55 minutos, supondría una especie de puente aéreo entre las dos grandes ciudades, las dos grandes provincias de Andalucía, y supondría un impulso a esas dos conurbaciones urbanas que atraería enormes beneficios a ambas.
Bueno, un anuncio que ya ha generado reacciones como la del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que respalda la propuesta. Añade que sigue sin entender cómo hoy día, para viajar de Málaga a Sevilla, haya que pasar por Córdoba y no se haga de forma directa por un rechazo del anterior gobierno de la Junta de Andalucía.
Lo que es absurdo, lo que hemos tenido durante años y seguimos teniendo, que para ir a Sevilla hay que pasar a Córdoba y luego retroceder una parte del camino que se ha recorrido en el eje que viene de Sevilla a Córdoba. No sé si me sigue la explicación que estoy dando. No entiendo la cerrazón de la Junta entonces a decir que no a lo que ofrecía el gobierno central, tanto PP como PSOE. Me refiero a la Junta del Partido Socialista, lo nuevo.
La ciudad de Málaga acogió 257 rodajes en 2022 que dejaron 14 millones de euros. Son 10 millones más que en el año anterior, que en 2021. Destacan en el apartado de largometrajes a nivel nacional los rodajes de Devoción, Treguas y Caleta Palas. Series nacionales destacan también, como La Chica de Nieve, basada en la novela del escritor malagueño Javier Castillo. Y también destaca Los Farad, producción que eligió el ayuntamiento como plató. Con respecto al tipo de producción que más eligió Málaga en 2022, fue de nuevo la publicidad. Y la suerte ha sonreído a Málaga Capital con el primer premio de Euromillones, que ha dejado algo más de 66 millones de euros. El boleto ha sido sellado la Administración 60 de la Capital, situada en Martínez Maldonado. Sus responsables recibieron una llamada para comunicarles que habían dado el premio. Mariló Gómez es trabajadora en el establecimiento.
Vamos, nosotros nos llama el delegado de aquí de LAE, de Lotería y Apuestas del Estado, y nos llama y nos dice que hemos dado un premio grande, vaya. De hecho, le digo, dice, la habéis liado ya, ya la habéis liado.
Bueno, por ahora se desconocen datos del número de apuestas realizadas en el boleto ganador y de cuánto se pagó por él. También sigue sin saberse quién es el afortunado o afortunada, un dato que seguirá sin conocerse.
No creo, ni hoy ni mañana, vamos. Que nosotros, de hecho, hace 5 años vimos también el premio más grande de la primitiva, ¿eh? 28 millones de euros. Y aquí nos enteramos quién le había tocado a los 6 meses de dar el premio, ¿eh?
Bueno, pues el boleto vale 66 millones de euros y es el segundo mayor premio de Euromillones repartido en Málaga Capital. El más cuantioso cayó en la capital en 2021 y fue de 78 millones de euros. Ya hay tema para la noche en blanco, por cierto, Pedro, para este 2023. La buena vida será el hilo conductor. Ha sido el tema elegido por la ciudadanía con las votaciones por redes sociales y de forma presencial. La noche en blanco, por cierto, será el 20 de mayo. Y un asunto más, la aerolínea Qatar Airways retomará el 2 de junio el vuelo entre Málaga y Doha para la temporada de verano. Operará hasta el 11 de septiembre con 4 vuelos semanales.
Gracias, Andrés García. Por ahí pasa la actualidad de Málaga, capital y provincia. Y también queremos saber a esta hora por dónde pasa la actualidad deportiva, que tiene un nombre propio en el día de hoy. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Ayer te comentaba si se iba a marchar o no Manolo Gaspar. Bueno, pues al final ha leído una carta, se ha emocionado en esa carta, ha llorado con esa carta, ha recordado esos 3 años al frente de la Dirección Deportiva del Málaga, pero antes de que le preguntáramos, él ya lo ha dicho. Se marcha Manolo Gaspar como director deportivo del equipo malaguista, se marcha solo él, su segundo, Francisco Capote, va a ser el director deportivo interino hasta que el club firme a otro director deportivo. Lo escuchamos.
Desde el primer día hasta el último he sido yo, fiel, honesto, sincero y comprometido. Y sobre todo leal. Para mí la lealtad es un lazo que no se puede romper jamás.
Bueno, pues ha hablado de lealtad y ha dicho que en el momento en que se fue Pablo Guede, él debió de acompañar a Pablo Guede. Pero ha continuado, porque se lo pidió el administrador. Así que entonces el administrador también tiene su cuota grande de responsabilidad en el momento por el que pasa el Málaga. Así que esa es la noticia del día, la marcha de Manolo Gaspar con el sonido que han escuchado. Y este es Ivón Navarro, el entrenador del Unicaja de Málaga. Ayer victoria contundente del equipo malagueño en Francia ante el Limoges francés. Segunda jornada, segunda victoria, líder destacado y el entrenador que pide más.
En líneas generales que creo que hemos estado bien, ¿no? También es verdad que bueno, hemos encontrado jugadores inspirados, ¿no? Hemos encontrado a Dylan, que ha estado muy bien. Hemos encontrado muy bien a Will Thomas, que ha hecho un partido excepcional. Pero por detrás, creo que el partido de Jedovic y de Tyler a nivel defensivo ha sido, bueno, es lo que nos ha dado la victoria, seguro.
Y una última noticia que yo creo que junto con la del Málaga de Manolo Gaspar es llamativa y la verdad que muy sorpresiva y buena para el deporte malagueño. El Bishoker Uma Antequera impugnó el partido de la Copa del Rey de octavos de final porque el portero del Levante, que le gana el partido 5-0, no podía jugar el encuentro. Impugnan el partido y la federación le da la razón porque efectivamente el portero no podía jugar. Bueno, pues pasa a la siguiente ronda el Bishoker, que es el vigente campeón de la Copa del Rey, ha hecho histórico, premiado y demás. Bueno, pues se acaba de sortear la Copa del Rey en su cruce de cuartos y le ha tocado el Peñíscola en el pabellón Juan Vizcarro el miércoles 22 a las 8 de la tarde. Así que con la posibilidad de meterse en esas semifinales. Sigue el cuento de hadas para el Bishoker Uma Antequera.
Bueno, pues ojalá tenga suerte. Gracias, Javi.
Un abrazo.
Las 5:39.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
¿Sabes que te venimos hablando los últimos meses de las ventajas de la energía solar para ahorrar en tu factura de la luz? La empresa malagueña AGS Solar, experta en instalaciones solares, lanza una oferta para la instalación de cargadores ultra rápidos de vehículos eléctricos. Te lo instalan en casa o en tu comunidad de vecinos por solo 995 euros. Además, podrás ahorrar el 70% de esa cantidad si te acoges a las ayudas públicas que existen. Toda la información en el teléfono de AGS Solar.
En COPE Andalucía, tu bolsillo es el protagonista en Andalucía Empresas 8.0. Cada miércoles a partir de las 6 y 10 de la tarde te contamos toda la actualidad de las empresas andaluzas, las claves de la economía y cómo pueden afectar a tu bolsillo. Todos los miércoles con Pedro Ochoa, Andalucía Empresas 8.0, con la colaboración de Garantia, sociedad de garantía recíproca al servicio de la financiación de las pymes y autónomos de Andalucía. COPE Andalucía, la número uno. COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
A esta hora de la tarde, 5 y 41 minutos, en la recta final ya que estamos de Buenas Tardes Málaga, te quiero todavía contar un par de cosas más. Una de ellas tiene que ver con la salud, pero con la salud con una sonrisa, ¿verdad? Porque hay que reconocer que enfermedades como el cáncer, pues muchas veces evidentemente se dice que el cáncer está ahí, pero que se sale, en la mayoría de los casos se sale. Y muchas veces salir de ese problema, salir de esa enfermedad, después de haber pasado a lo mejor por la quimio, por la radio, etcétera, pues se sale de una forma especial si se dedica uno pues a uno mismo, a hacer cosas que les gusta, etcétera, y eso siempre está bien, ¿no? Bueno, pues hay una posibilidad de hacerlo. Aprendiendo, por ejemplo, flamenco. ¿Y eso cómo es posible? Gracias a una escuela de flamenco que se llama Castañuelas Rosas, que está dirigida precisamente a mujeres con cáncer y enfermedades crónicas, y que cumple un año. Detrás de esta escuela de flamenco hay una fundación, que es la Fundación El Pimpi. Su gerente es Rocío González. Rocío, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. ¿Cómo estás?
Muy bien. Encantado de hablar de cosas tan divertidas, entre comillas, ¿verdad?, como esta, porque evidentemente es divertido, ¿no?, que una vez que se ha pasado la enfermedad, que se ha salido de ello, pues haya mujeres que decidan, a partir de ese momento, darle un giro a su vida y deciden, pues, aprender flamenco. Y ahí está Castañuelas Rosas. ¿Qué aporta la Fundación El Pimpi a esta escuela de flamenco?
Pues mira, es un proyecto que teníamos en mente, pero lo teníamos pensado dirigido para niños, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, pues la verdad es que el ayuntamiento ya estaba realizando una actividad así, y hablando con la que iba a ser la profesora, nos dijo: mira, yo la verdad, mi corazón tengo esta idea, porque yo, bueno, no iba a ser la profesora, sino la impulsora, yo tengo fibromialgia, se parece mucho, vale. Fibromialgia, y eso es una enfermedad que produce mucho cansancio, y me dijo: mira, cansancio crónico, ¿no?, fatiga crónica. También podríamos crearlo para personas, para mujeres que tuvieran pues cáncer o una enfermedad crónica, que como es el cáncer o como el Parkinson, y bueno, pues lo creamos. En un fin de semana se llenó, fue impresionante, ¿no? Y tenemos pues más de 30 alumnas que se apuntaron. No es solo que hayan pasado ya el cáncer, hay algunas que todavía están en un proceso de quimio, de tratamiento, y siguen pues o con operaciones o con muchas visitas al médico, y otras, como te digo, tienen enfermedades con fatiga crónica. Por lo cual, esta escuela está adaptada a mujeres con dolor. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues ellas pueden soñar con hacer lo que más les gusta, que es bailar y aprender el arte flamenco, lo que es una escuela de danza española, pero al mismo tiempo es una terapia, Pedro. Es que para ellas es increíble. Tienen un chat que echa humo, vaya, todos los días, no sé cuánto, bueno, cuánto tiene, pero aparte, pues eso, lo que es la danza les ayuda físicamente, pero psicológicamente muchísimo.
Está claro. Más de 4.000 mujeres creo que han pasado, ¿no?, por ese lugar, ¿no? Y además se han abierto ahora plazas nuevas, si no me equivoco, para poder participar en esta escuela de flamenco, ¿no?
Sí, bueno, 4.000 no, han pasado, no muchas menos, porque son es una escuelita, claro, ellas son unas usuarias que son fijas, ¿no?
Un centenar, sí, perdón, yo he dicho 4.000, claro, pero se me ha ido la cifra, un centenar de mujeres, sí.
Sí, lo que pasa que, claro, como ellas tienen pues muchas citas médicas y muchas veces no pueden acudir, tenemos aforo para aumentarla. Entonces queríamos aprovechar este año de Castaño y las Rosas para hacer ese llamamiento de, pues, si eres una mujer que tiene algún tipo de enfermedad parecida a las que hemos comentado, lupus también, mujeres con lupus también tenemos en Castaño y las Rosas, pues que se apunten, que nos llamen y que bueno, pues que esto de verdad es una gran familia, pero que sobre todo, pues eso es terapia, terapia de alegría, de vida y, bueno, una maravilla.
¿Qué aprenden en esas clases de flamenco?
Pues mira, aparte de las castañuelas, pues no solamente son palos de flamenco, sino lo que es una escuela de danza española, pues ahí ya hay de todo, o sea, están los tanguillos, ¿no?, que yo ya me pierdo porque no conozco tanto a la perfección, pero es que la danza española es una maravilla, es como la base de la danza actual, ¿no?, y no queremos que se pierda, y si encima es con ellas, pues mejor.
Oye, y las mujeres que nos estén escuchando, que hayan pasado por un problema de ese tipo y quieran ponerse en contacto con esta escuela de flamenco y echar un rato allí con ellas, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Pues mira, entrar en nuestra página web, fundacionelpimpi.com, que viene nuestro número de teléfono, también puede mirar el proyecto, bueno, un poquito puede investigar ahí en proyectos solidario, que está Castaño de las Rosas, y ahí, bueno, pues tiene toda la información, nos llama, concierta una cita y ya está, es muy fácil.
Qué bueno, no hace falta ser, vamos, no hace falta ser bailadora ni bailarina ni nada por el estilo.
No, simplemente
querer hacer algo después de haber pasado por el trance, ¿no? Supongo.
Eso es. Sí, eso es, simplemente eso. Ajá. La verdad es que estamos muy contentos porque hemos visto pues mujeres que por la enfermedad pues habían entrado incluso en un proceso de depresión, que ni salían a la calle, y gracias a esto se han animado, se pintan, tienen amigas. Vaya, hubo un caso de que una que vino con toda la familia a la presentación general y nos dijo, y yo vi hasta el nieto y me decía, es que no sabéis esto lo que ha significado para ella. Uh-huh. Ha sido una pasada. Uh-huh. Otra que decía, pues yo era muy bromista y dejé de hacer bromas por la enfermedad, y aquí estoy contando chistes. Fíjate. Y chascarrillos. Y claro, entonces tú ves eso y dices que esto merece la pena. Uh-huh. Todo, ¿no?
Oye, ¿las clases dónde se dan? ¿Hay algún aula, alguna escuela, algún lugar donde imparten?
Están en el edificio Rafael González, en la zona de Carrante, en la primera planta, que es donde tenemos nosotros también nuestra oficina. Ahí estamos.
Ajá, perfecto. Sí. Bueno, pues Castañuelas Rosas. Un añito ya funcionando, cumple un añito, y ahí está esa escuela de flamenco y mucho más, flamenco y mucho más, por lo que nos dice Rocío González, dirigida a mujeres con cáncer, con enfermedades crónicas. En definitiva, es un revulsivo para sacarlas adelante de alguna manera y poder, no sé, servirles como acicate para olvidar la enfermedad y decir, aquí estoy yo, que es muy importante. Rocío, muchas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por esta iniciativa, la Fundación El Pimpi, y que tenga mucho éxito la escuela.
Muchas gracias, Pedro.
Gracias a ti.
Por todo.
Hasta luego.
Adiós. Music for your masses, give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite, but when I rock the mic, I rock the mic. Right. You got no love and you're with the wrong man, it's time to move your body. If you can't get a girl but your best friend can, it's time to move your body.
10 minutos para alcanzar las 6 de la tarde, para terminar nuestro programa de hoy, en esta edición del 1 de febrero, y queremos hacerlo hablando de teatro familiar y de una obra que vamos a poder ver este próximo domingo, el Echegaray, y que se titula Un trocito de luna. A él le gusta que le llamen titiritero, así que vamos a hablar con un titiritero de A la Sombrita, que es la compañía que pone en escena esta obra. José Diego Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
A mí me parece bien, es cuando dice, ¿qué quieres que te llamen, profesor o maestro? Yo creo que la mayoría de los que se dedican a la educación prefieren que le llamen maestro, que sí. Suena como mucho más entrañable, ¿no? En el caso de la gente de teatro que se dedica además a estas lides, lo de titiritero me parece una palabra maravillosa, ¿eh?
Sí, porque es una palabra que está ahí como entre el insulto y el menosprecio, y para nosotros es una cosa muy seria y, uh-huh. y conocemos a titiriteros muy antiguos que han sido maestros nuestros, uh-huh. que le debemos un montón de favores, y bueno, es una forma también de reivindicar la profesión, porque uh-huh. nos dejamos de ser unos profesionales de esta técnica, ¿no? Claro. Tan concreta.
Un trocito de luna, lo que vamos a ver sobre el escenario, ¿tiene mucho de títere?
Pues sí, porque tiene esa magia de utilizar los elementos para crear historias, o como decimos nosotros, son herramientas para activar la imaginación del público. Y entonces, pues bueno, utilizamos títeres, que nosotros le llamamos títeres de sombra, uh-huh. títeres para hacer sombra.
Qué bueno, ¿Mm? Qué bueno. ¿Tú has probado la luna alguna vez?
Sí.
¿A qué sabe?
Pues es un sabor muy especial. A mí, digo que sí, porque cada vez que actúo yo la pruebo.
Por eso te pregunto, claro.
Y cada día tiene un sabor distinto. Ajá. Ahora tienen sabores distintos desde hace poco, que me saben a abrazos, me saben a besos, uh-huh. me saben a cara completa, uh-huh. a cosas así. Porque llevábamos mucho tiempo que teníamos el sabor filtrado con una mascarilla y no lo cogíamos bien.
Sí, sí, además morder la luna con la mascarilla por medio era complicado, ¿eh?
Sí, morderla sí, pero cogerle el sabor...
Cogerle el sabor difícil. El domingo tenéis dos funciones, a las 11 y a la 1 de la tarde. A las 11 la luna sabe de una manera y a la 1 de la tarde de otra.
Hombre, sí, sí, naturalmente. El aroma a tostada o el aroma a... Respeto. Málaga va a tener esos dos ambientes. Ajá. Sí, sabe distinta. Yo creo uh-huh. que el público, fíjate que son horarios raros de domingo para nosotros. Nosotros cuando uh-huh. hacemos funciones por la mañana, así en domingo, son las 1 a las 12. Claro. Pero eso de las 11 de la mañana a mí me causa mucha presión, porque vienen los niños casi todavía dormidos. Es como... Claro. Vienen abrigados, vienen dormidos, lo sientan allí, le apagamos la luz y se quedan ahí. Pero es divertido.
Claro, como es la hora del desayuno, casi a las 11 de la mañana, un domingo, que se desayuna un poquito más tarde, ahí pega mucho con el colacao, pega mucho las medias noches, pega mucho los croissants. Esto tiene, además de sabor, tiene parecido de alguna manera a la luna en un momento dado, ¿no? En sus formas, digámoslo así, ¿no? En todo caso. La luna que, oye, siempre se ha hablado de algo como absolutamente inalcanzable para algunos, y hay otros que incluso son capaces de prometerte la luna, ¿no? ¿Todo esto forma parte de la leyenda que vas a presentar el domingo en el escenario?
No, nosotros jugamos desde lo más básico. Hay muchos que te prometen la luna. Nosotros no, nosotros hacemos un juego donde sí dejamos un poco claro de que la luna es inalcanzable. La luna es para nosotros, en este espectáculo es el sueño inalcanzable. Uh-huh. Pues todos los sueños que nosotros creemos que son inalcanzables, si utiliza una palabra mágica que utilizamos en el espectáculo que se llama ayuda, pues pueden dejar de ser inalcanzables. Uh-huh. Y eso es lo que pretendemos, que la ayuda, la cooperación, la ayuda mutua entre nosotros nos pueden hacer alcanzar cualquier sueño que tengamos en la cabeza.
¿Es la moraleja que debemos sacar en ese espectáculo, o de ese espectáculo, mejor dicho?
Sí, sí, sí. Es los sueños inalcanzables son inalcanzables porque no tiene a nadie que le haya pedido ayuda. Pero si pides ayuda, seguro que lo alcanza.
Que te echan una mano y le llegas a alcanzar, está claro. Bueno, pues la verdad es que es una propuesta familiar muy educativa, muy divertida.
Y después eso es divertida, es exacto, mágica. Porque esto de la sombra para los niños, además, fíjate que en estos años todavía cada vez se potencia más.
Al principio, cuando nosotros empezábamos con esto de la sombra, siempre estábamos ahí de que si el cine, si la televisión, pero después de la pandemia, que ha habido esa saturación de pantalla, de móviles, de tablets, de cultura empantallada, ha cogido una fuerza tan tremenda el teatro, y en especialmente el teatro de sombra, que hay niños con 5 años que todavía no han visto un teatro en su vida. Qué porque bueno. Se le ha pillado la pandemia.
Pues es un magnífico momento el domingo para poder ver este espectáculo de sombras, títeres de sombras, que nos ofrece esta compañía que se llama A la Sombrita. Un trocito de luna, eso es lo que te proponemos para el domingo en el Echegaray a las 11 y a la 1 de la tarde. Titiritero José Diego Ramírez, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Suerte.
Muchas gracias. Gracias. Chao.
Previsión del tiempo para mañana. ¿Qué dice la Agencia Estatal de Meteorología? Pues que vamos a tener cielos con intervalos nubosos matinales en el litoral y en el Valle del Guadalhorce, quedando poco nubosos por la tarde, con predominio de cielos poco nubosos en el resto de la provincia. El viento va a soplar de componente este, en general flojo, pero más intenso en el litoral extremo occidental. Y las temperaturas se van a mantener sin cambios, con heladas débiles en puntos del interior. Mañana la máxima la vamos a tener en Málaga, en Marbella y en Vélez, donde llegaremos a los 17 grados, 14 tendremos en Antequera y 13 en Ronda. Sepamos también a esta hora cómo está el tráfico. Nos vamos en principio a las carreteras de la provincia. DGT, Baltasar Galván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Cuéntanos cómo está la situación del tráfico a esta hora.
Pues la verdad es que en línea general el tráfico está bastante fluido. Lo único que presenta algo de dificultad, que es un poco de tráfico lento, es la A7 a su paso por San Pedro, y tiene tráfico lento en ambos sentidos. En el tramillo este, el resto de momento se circula con fluidez.
Lo de San Pedro, lo de siempre, ya sabéis. Pues
sí, lo habitual.
Lo habitual, está claro. Baltasar, gracias.
De nada, venga, hasta luego.
Hasta luego. Nos vamos hasta el centro de la ciudad para saber cómo se circula por las calles de la capital de la Costa del Sol. Miguel Godoy, Centro de Control Local, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga hasta ahora?
Bueno, pues destacar sobre todo la entrada por la Avenida Blas Infante hacia Avenida Andalucía, donde recordamos que tenemos cortado el carril izquierdo por hora de alumbrado y el tráfico es intenso en la zona y bastante lento, por lo que recomendamos evitarla en hora punta. El resto de las vías, destacar también niveles intensos en la entrada del oeste por la Avenida Valle Inclán, a la altura del camino Suárez, y destacar también intensa la salida por la Avenida de Velázquez, sentido Torremolino. Como siempre, recomendamos usar el transporte público y extremar la precaución.
Estupendo. Gracias, Miguel. Hasta luego.
A vosotros.
Escasamente un minuto para llegar a las 6 de la tarde y aquí vamos a poner el punto y seguido a la programación de la cadena COPE, porque esto no termina aquí. Ya sabes que a las 6 llegan las noticias de España y el mundo, nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, después un minutito para actualizar la información de nuestra comunidad autónoma de Andalucía y luego seguimos en clave andaluza, en clave de COPE Andalucía, hoy con Andalucía 8.0, programa dedicado al mundo de las empresas andaluzas. Todo eso a partir de las 6 y 10. Mañana volvemos a partir de las 4 de la tarde. Buenas tardes, Málaga. Ahí estarán los mandos Enrique Ortiz y quien te habla, Pedro González. Adiós, adiós, adiós.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
El objetivo de ordenar es aprender a valorar lo que tenemos para que la familia alcance la felicidad y puedan vivir cómodos.
Bueno, pues este era uno de los consejos de Marie Kondo, pero como ya te hemos contado aquí, ha reconocido que la maternidad le hace imposible mantener el orden que tenía antes. La verdad es que últimamente se habla mucho del orden. Algunos médicos dicen que hay relación entre el desorden y la salud mental. Hablamos mucho de orden y de desorden últimamente. Seguramente nos parece que el mundo anda muy desordenado, la vida anda muy desordenada y nos queremos consolar ordenando habitaciones y salones, que está muy bien. Pero el desorden es, como casi todo, un síntoma, no un fenómeno. Hoy es 1 de febrero, ya hemos tachado el primer mes de 2023. Hace un mes, Pere Aragonés, en su mensaje de Navidad, decía que este era el año en el que los catalanes tenían que votar, tenía que haber un referéndum.
A la societat catalana hi ha un ampli consens sobre la necessitat de resoldre el conflicte amb l'Estat votant.
En la societat catalana hay un amplio consenso que apuesta por resolver el conflicto con España votando. En eso estaba de acuerdo, o está de acuerdo Aragonés, con su jefe, que es Junqueras.
Convocar